Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos al que ya el cuarto episodio de la podcast de la cadena, ay, mami, de La Cueva del Fan. Empezamos bien, la verdad. Pero bueno, aquí estamos, señores, en pretemporada, un episodio bastante, bastante interesante. Hoy tenemos casa llena. Mau nos honra con la visita, o más bien la compañía de electricidad nos permite que Mau se pueda unir otra vez, ¿verdad, Mau? ¿Cómo está tú, papá?
Así es, bien, muchas gracias, contento de estar por fin con ustedes. Creo que he perdido, ¿qué?, el 75% de los episodios de la temporada, lo cual me da mucho pesar, aunque no lo crean, pero ya, esperemos que haya quedado todo bien con la compañía de electricidad acá del norte y los transformadores que están a media cuadra de mi casa aguanten para poder transmitir y grabar este podcast.
Así va a ser, papá. ¿Dónde te pueden seguir, Mau?
En @mgutierrezNFL en Twitter, ahí podemos estar cotorreando.
Lo bueno es que Twitter no necesita electricidad, solo necesita internet, así que ahí Mau no se desconecta, ahí está duro ahí
pegándole. ¿Y el mi modem qué? ¿Crees que es solar o qué?
Bueno, pero con tu compañía de...
¿Crees que Mau celular tiene el paquete de telefonía celular, cabrón?
No, Mau lo que tiene en su cajón como 20 pilas de esas portátiles para poder usar el internet del celular.
Lo que no saben, a lo mejor me voy a alargar, pero bueno, no importa. Ayer, había sesión de medios con los Kansas City Chiefs. Estoy armando una nota de Clyde Edwards-Helaire y me metí a la sesión de Clyde Edwards-Helaire. Bueno, más bien, se fue la luz una hora antes de que fuera la sesión de Clyde Edwards-Helaire y dije, ya valió, no voy a poder preguntar lo que quería preguntar. Ojalá que alguien pues pregunte algo similar a lo que yo quiero preguntarle y de ahí me agarro, ¿no? Pues total, con el celular, con poca pila y usando los datos, me metí a la sesión de medios del Super Bowl de Clyde Edwards-Helaire y me tocó preguntarle, no sé cómo, yo creo que fue milagro, me quedaba yo creo que 4% de pilas, pude contestar, me pudo contestar y ahí casi se apagó el celular.
Puta, lo que es
cuando es iglesia, Mau. Sí, exacto, cuando es, así que, como dices, que no importa que no haya luz, mientras hay internet, todo va bien.
Todo va bien, papá. Muy bien.
Y sí vi la pregunta, Mau, o sea, yo no sabía que había estado ahí tan crítico el tema con el tiempo y con la carga del celular.
Nadie lo sabe, es primicia. Hay que hacer lo que uno debe de hacer, así de sencillo, y ver la manera siempre de hacerlo.
The show must go on.
Exactamente.
Como La Cueva del Fan, salen los episodios no matter what. Te extrañamos, Mau, bienvenido de vuelta, gracias compañía de electricidad que nos presta a Mauricio de regreso. Y vámonos con el siguiente, Chatito Romero, ¿cómo está usted, papá?
Feliz de estar aquí con ustedes, papá, Mau, Yaquita. Ahora me quedé pensando que la labor excepcional de edición que se hizo en el episodio pasado, porque Mau se presenta y todo el pedo y dice, aquí estoy, buenas tardes, y de repente desaparece mágicamente, güey.
Y de repente ahí te ven. Sí. Oye, todo mi equipo estaba en juego, la computadora, micrófono, sí, audífonos, sí, claro. Monitor, no.
Pero no se notó o sea, tu ausencia evidentemente se notó, pero
yo dije, ¿cómo que no se notó?
No se notó, te extrañamos. Y ahorita que estaba diciendo, Mau, a lo mejor me voy a alargar, dije, no, güey, no te largues, güey, ya te largaste los dos episodios pasados. Pero feliz de estar aquí con ustedes, carnalitos, y listo para seguir con el cuarto episodio de esta nueva temporada de Fantasy Football y del podcast. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Gracias, Chetito. Yaquita, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Igual, feliz, igual que todos ustedes. ¿Se acuerdan cuando Mau agradecía ya después de como año y medio que formaba parte de La Cueva del Fan y la chingada? Pues ahorita agradecemos que Mau esté con nosotros y a la compañía de electricidad también, cabrón. Qué bueno.
Sobre todo a ellos.
Exacto, cabrón. Pero bueno, pues listo para darle a este episodio que seguramente promete muy buen análisis, muchas lecciones, muchos aprendizajes y pues nada, darle a mí, me pueden seguir en Twitter como JR Yaca, como saben.
Gracias, Yaquita. Bueno, y a mí, Adrián Alpanseque, como ya saben, me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y el día de hoy vamos a hablar ya de manera más concreta o resumida de cosas que aprendimos en la temporada 2020 que podemos aplicar en esta temporada que está apenas comenzando, en la 2021. ¿no? Ya hablamos de lo que aprendimos de los quarterbacks, de los running backs, de los wide receivers, y creo que ahorita es interesante de hablar de cosas en general para que no se nos olvide cuando llegue el momento del drafting o cuando estemos a temporada, ¿no? Lo que tratamos de hacer en esta parte es estos episodios que tengan una utilidad mucho más prolongada. Es parte del contenido que habla Yaquita, que a mí también me encanta este contenido de pretemporada porque nos da tiempo de analizar con más calma. Y además de ustedes poder regresar a este episodio cuando quieran, márquenlo si se les hace interesante la información para cuando llegue esta temporada de drafting, ya sea de Dynasty o ya sea de Liga Redraft. Y por ende, pues yo creo que deberíamos de empezar por la obvia, ¿no? Cosas que se confirman temporada tras temporada, y el 2020 con todo y el cobicho y con todas las particularidades que ha sido esta temporada 2020, no dejó de manifestarse, y es: no agarren un quarterback temprano. ¿Lamar Jackson?
Ay, no sé, Adrián,
¿Por qué? A ver.
Fíjate que una de las lecciones que yo iba a decir era que quizá la estrategia de esperar por quarterback pudiera comenzar su velorio.
A ver.
Creo que ahora la estrategia debe ser un quarterback que corra. Obviamente no en primera, segunda, tercera, cuarta ronda, pero a lo mejor en sexta, séptima y octava sí.
Bueno, pero eso ya no es un quarterback en tercera ronda.
Pero tampoco es un late quarterback, ¿no? O sea, me queda claro, la premisa que tú dices de esperar por un quarterback, sobre todo en los primeros, o no seleccionar un quarterback en los primeros tres rondas, cuatro rondas, me parece que es así, es inamovible y no va a cambiar a menos que cambien los formatos de fantasy a ligas de dos quarterbacks, punto. Eso sí.
De acuerdo.
Sin duda.
Sí, de acuerdo. Si no estás jugando en liga de dos quarterbacks, donde entonces la demanda de la posición se duplica literalmente, entonces sí te puedes esperar a partir de la quinta ronda, ¿no? O sea, Kyler Murray se estaba yendo en esa ronda y ya era algo que pudiera ser interesante para pagar, pero no vale la pena. O sea, a ver, Mau, te la pongo así. Si tu teoría, ¿no? O si uh-huh. se empieza a poner de moda el tema de que agarres quarterbacks que corran, y vamos a hablar de los quarterbacks que corren: Kyler Murray, Lamar Jackson, Josh Allen, Patrick Mahomes corre, puede ser, ¿no?
Vamos a utilizar ¿por qué no usamos el filtro del Konami Code de los 60 carreos, güey?
Exactamente. Okay.
Uh-huh. Vale. Si esos quarterbacks se van en la tercera ronda, ¿sí agarras uno de ellos?
¿En la tercera ronda?
Sí.
No. Probablemente lo que haría entonces sería tratar de identificar aquel quarterback que pudiera tener el Konami Code en rondas posteriores, aka okay. Trevor Lawrence.
Ok, entonces vas a buscar el quarterback que corre con mejor valor al final del día.
O sea, de sí, al final que corre, de cuentas, claro.
El que se vaya más tarde es el que tú vas a tomar.
Si comenzamos, digo, tomando las lecciones que nos deja el 2020, si Josh Allen está por alguna razón en quinta ronda, no me lo voy a pensar, ¿eh? Porque Josh Allen tiene potencial para tener mejores números de los que tuvo el año pasado.
O con lo mismo, con eso me conformo.
Exacto, con eso.
De acuerdo.
O sea, sí, creo que sí la lección para mí de 2020, y creo que lo tenía desde el 2020, pero en otras posiciones, y es la flexibilidad. Quizás sí, cerrarte a elegir un quarterback muy temprano, que es primera, segunda, tercera, cuarta, pero en quinta, y creo que en ese tenor también lo dije el año pasado, a Russell Wilson estaba dispuesto a agarrarlo en quinta ronda, al propio Dak Prescott. Uh-huh. También Dak Prescott es otro quarterback que puede bajar muchísimo en valor en ADP y puede terminar siendo una ganga, porque creo que es top 5, porque tiene la habilidad para correr, probablemente esté en Dallas con una ofensiva muy dinámica, y si está en otro equipo, probablemente también vaya a ser el eje central de esa ofensiva con armas a su alrededor. Así que la lección es flexibilidad ante la posición de quarterback, pero sí enfocando tus primeros cuatro picks en running backs, wide receivers y probablemente tight end, pero seguramente eso lo hablaremos más adelante.
De acuerdo. Y lo que yo le agregaría, Mau, es sí, busca un quarterback que corra, pero agarra el que te salga más barato.
Es que tampoco, no, a ver,
o sea, ¿qué tanta diferencia hay entre Kyler Murray, Dak Prescott y qué otro?
No, quizá en ellos no muchos. Es que también el tema de correr, si bien es cierto que mientras corra va a producir, Es decir, aquí no buscas eficiencia en correr, sino como decía Chato, el Konami Code de esos 60 carreos. Ese es el número mágico. Uh-huh. Mientras un quarterback pueda darte 60 carreos, realmente poco importa si promedia 2, si promedia 4, si promedia 5 yardas por acarreo. Al final de cuentas, la gran mayoría de esos acarreos, o no la gran mayoría, pero muchos de esos acarreos pueden ser en zona roja, serán en línea de gol, algunos acarreos serán explosivos y valen mucho más que las yardas por aire y los touchdowns aéreos.
Ok. Entonces, quarterbacks que podamos pronosticar, quitando los sospechosos habituales, Lamar Jackson, que tendrá más de 100 acarreos, Kyler Murray, que tendrá también más de 60 acarreos, Patrick Mahomes, que creo que se cocina aparte, hablando de acarreos o no acarreos, Patrick Mahomes, por la ofensiva en la que está, sí. ¿No? Se cocina aparte, sí. Patrick Mahomes. Ok, ¿qué quarterbacks vemos que la temporada pasada estuvieron cerca o no llegaron a los 60 carreros que lo pudieran tener? ¿Justin Herbert?
Justin Herbert, que tuvo 55.
De acuerdo. ¿Quién más? ¿Drew Locke pudiera ser otro?
Okay. Digo, no, ya sé.
No, espérame, ya quita.
Iba a explotar ahorita, Mau.
No, pues a eso vamos. Jared Goff tuvo 51, ¿no? Y ahora tendrá que correr por su vida en Detroit. Pero no es el caso. A lo que voy es, no solo es el quarterback que corre a lo bruto. Ajá, y van a decir, ay, entonces Lamar Jackson, ¿qué? No, es que Lamar Jackson no corre a lo bruto, corre por diseño. Uh-huh. Eso es totalmente distinto.
Sí.
No, lo
no
mismo.
Corre por su vida, sino corre por diseño.
Lo mismo de Sean Watson. ¿Quién más?
¿Russell Wilson? Carreras?
Sí, Russell Wilson, sí. Sí, por supuesto, los tuvo el año pasado. También Daniel Jones, por ejemplo. Que es algo por lo cual Daniel Jones nos gustaba, yo no sé si a todos, pero sé que a Chato y a mí sí, como sleeper a principios del 2020, porque tenía justamente esto. Después se vino abajo por diversas circunstancias, porque no resultó Daniel Jones, por la mala línea ofensiva de los Giants, por la lesión de Saquon Barkley, pero Daniel Jones puede ser uno de esos quarterbacks que te salga muy, muy barato, que probablemente nadie va a voltear a ver.
Pero también eso es lo que vas a buscar tú, cabrón.
Lo volvemos a lo mismo.
Eso es lo que vas a comprar en la octava ronda, güey. Tú vas a preferir pagar por el Daniel Jones en la octava ronda que por Kyler Murray en la quinta. No me
en digas, es que en algunas ligas, creo que voy a campechanear más esa estrategia. De verdad, tienes que ir evolucionando.
Claro, o sea, que sí, lo sé.
Yo, al principio, cuando empecé a jugar fantasy, me acuerdo que era Aaron Rodgers primera ronda. Y era... Sí. O sea, era como ley, ¿no? Te lo tatuabas, Aaron Rodgers, primera ronda. Y después, conforme empezó a avanzar el fantasy, el análisis fantasy globalmente, nos dimos cuenta que la posición de quarterback era demasiado profunda y que la diferencia entre tomar un quarterback en tercera, segunda ronda, a uno en octava, novena o décima, realmente no era mucho. Porque también se dio la evolución misma de la posición, ¿no? Como se ha dado la evolución de todas las posiciones. Seguramente al rato hablaremos de wide receivers, de cómo la profundidad en la posición, pues quizá no valga la pena ir temprano por wide receivers, aunque Jaka podrá decir lo contrario. Pero tienes que ir evolucionando. Y hoy por hoy, y no es una moda, simplemente es que la NFL y la posición de quarterback se está perfilando a tener este tipo de jugadores, que sean muy versátiles, que sean corredores. Te puede gustar o no te puede gustar, y eso no importa. O sea, aquí es quién te va a producir y quién te va a llevar un campeonato fantasy, no si te gusta cómo juega.
Bueno, Mau, excepto yo te lo puedo escribir.
Perdón que me meta al podcast de Adrián y Mau. Aquí estamos de invitados Chatito y yo, es un gustazo. Yo no. Perdón, quiero dar un nombre. Yo la neta es que coincido en todo lo que acaba de decir Mau, excepto con quererme ir con quarterbacks como Daniel Jones, por ejemplo. Uh-huh. Pero un nombre que a mí me gusta mucho es Tannehill, que creo que también claro. Se va a ir en rondas tardías, no está tan en el radar. Tuvo 43 acarreos, que tampoco, vaya, no está tan cercano a los 60 que estamos hablando, pero tiene 7 touchdowns, güey. Y la temporada anterior tuvo 4, con esos mismos 43 acarreos. No es que sea un quarterback corredor como tal, pero... De repente, no sé si por diseño o porque se rompe la jugada, pero de repente ese tipo de acarreos Tannehill y sobre todo el volumen en touchdowns, güey. Entonces, si nos vamos con esa, pues digamos, idea de poder tener un quarterback de este tipo, a mí la neta es que Tannehill me gusta mucho, güey.
Para mí, sí. El año que viene, porque el tema de Josh Allen esta temporada es que yo lo tuve mucho equipo, pero lo agarré en la ronda 10.
Claro. Era criminal el ADP de Josh Allen.
Bueno, y eso es lo que creo que hay que buscar. O sea, para mí el año que viene, el Josh Allen del año que viene o el Lamar Jackson del año anterior, o sea, es el que hay que buscar. Para mí es Jalen Hurts. Así, o sea, ese va a estar fuera del top 10, top 12. Nada más en lo que jugó, o sea, Jalen Hurts después de que salió Carson Wentz, que tomó el liderato, pues llegó a los 63 acarreos, 357 yardas, 3 touchdowns por tierra, y además con el brazo también hizo lo que quiso. Entonces, creo que ese es el aprendizaje, que siempre tienes que ir a buscar y analizar bien, y creo que el tema de que el quarterback que corre es el Konami Code va, pero ¿cuáles son esos quarterbacks en rondas tardías? Como tú dices, y aquí te creo que Tannehill puede ser uno, el mismo Trevor Lawrence, si se va con Jacksonville, puede ser otro, Jalen Hurts para mí puede ser otro. Si Dak Prescott se va, queda fuera del top 10 dentro de su ADP como quarterback, también.
Pero yo sabes qué, güey. Con Dak Prescott lo dudo porque al final va a terminar jugando en Dallas. Y
se sabe esa historia, ¿no?
Exacto, güey. Yo la verdad es que no confiaba mucho en Josh Allen para 2020 por lo que había visto anteriormente. Entró en su, ¿qué fue? ¿Tercera temporada? ¿Cuarta? Tercera. La verdad es que te da para aprender y para darte cuenta que un quarterback en su tercera temporada realmente está llegando justamente al nivel que podría dar, güey. Y a lo que voy es, no nos quedemos con lo que vimos la temporada anterior, que no es porque ya sea ley que va a pasar eso, sino que veamos un poquito más allá y analicemos un poquito más allá el entorno que pueda tener ese quarterback. Y ese entorno fue Stephon Diggs, por ejemplo, que le dio a Josh Allen otra dimensión en cuestión de pase. Y hay quarterbacks que, eso, Jalen Hurts tal vez no se le vio tan preciso en algunos momentos, fue su temporada de novato, fueron algunos partidos nada más. Si por ahí llegan armas más interesantes para este tipo de quarterbacks que no están en el radar, creo que podrán ser opciones súper, súper interesantes, que al final en rondas tardías te van a ser un equipo mucho más completo que si te vas antes por ellos.
¿Tú ibas a decir algo, Chetito?
Que yo creo que lo que va a cambiar es la definición de rondas tardías y de esperar por quarterback.
Claro.
Porque a fin de cuentas viene cambiando, no de ahorita, no es algo que sucedió de la nada de la temporada de la 2019 a la 2020. A fin de cuentas también lo que viene sucediendo es antes esperar por quarterback era escoger quarterback en la ronda 14, en la ronda 15. Uh-huh. Ahorita esperar por quarterback es agarrar un quarterback en la ronda 7, en la ronda 8, en la ronda 9. Uh-huh. Es buscar esas joyas, ya sea por la mezcla del Konami Code, que yo sí soy más partidario de lo que dice Mau. O sea, yo sí voy a buscar quarterbacks que tengan ese potencial. Claro. A lo mejor es demasiado arbitrario, pero en algún punto se tiene que poner esa línea de cuántos acarreos debe tener un quarterback para hacer un Konami Code, ¿no? Pero 60 acarreos me parece un buen parámetro. A fin de cuentas, no es tan fácil como simplemente decir esperar por quarterback significa estar en tal ronda. Eso viene cambiando y si nos metemos a ver los ADPs de todos los equipos de todos los últimos años, les aseguro que se ha ido incrementando en ronda de manera favorable. O sea, cada vez puedes encontrar más quarterbacks en las rondas 5, 6, 7 que te reditúen. Y son precisamente los quarterbacks que menciona Mau, que son con Konami Code. Entonces yo creo que el tema de esperar por quarterback o no ir por quarterback temprano, lo que necesita es mucho contexto, güey. Y creo que ahí todos estamos de acuerdo en que no hay que ir por un quarterback en ronda 2, en ronda 3.
Claro, sí.
Porque el valor que tú dejas pasar en otras posiciones por ir a buscar ese tipo de quarterbacks que si puedes encontrar en ronda 6, 7, 8 o tal vez 5, es muy fuerte, es muy grande el valor que pierdes, el costo de oportunidad es demasiado alto. Entonces yo creo que como tratando de resumir un poquito todo lo que ustedes muy bien plantearon, creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que la ronda tardía de quarterback no necesariamente va a ser la misma que lo que era hace 5 años. Sino que sigue siendo tarde, pero la ronda tardía de quarterback a lo mejor ya es la 6, a lo mejor es la 7.
Chato, también depende mucho de cómo se desarrolle tu propio draft, ¿no? Porque vimos durante los ejercicios que hicimos de mock draft durante todo agosto, veíamos cómo la gente esperaba muchísimo por quarterbacks en algunos drafts, y luego hacíamos ese ejercicio quizá sin tantos escuchas o sin tanta gente que nos siguiera semana a semana en el podcast, y era totalmente distinto. ¿no? Entonces, en un mock draft, esperar por coreback, a lo mejor decías, oye, todavía está Josh Allen en décima ronda. Y era la ganga, ¿no? Uh-huh. Pero en otro mock draft, pues a lo mejor Josh Allen se iba en sexta ronda y tenías que buscar a Daniel Jones, al Matthew Stafford, a Ryan Tannehill en novena uh-huh. o décima. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, también sí. Eso depende mucho. Y ahora algo que me gustaría plantear, ¿qué tan dispuestos están ustedes a ir por un quarterback sin movilidad? Y que pueden ser productivos en fantasy como Aaron Rodgers, como Tom Brady, como Matt Ryan, como Matthew Stafford.
Prefiero evitarlos. Yo prefiero evitarlos.
No tengo problemas. Va a depender, vuelvo a lo mismo, va a depender el lugar en el draft donde esté disponible uh-huh. y cómo sí. se esté dando el draft. O
sea, pero en general, ¿prefieres evitarlos por preferir a los otros quarterbacks, a los movibles, con movilidad o no?
Sí, por supuesto.
Yo también.
Sí, porque probablemente me vaya por un quarterback de esos antes que ellos, ya no lo voy a necesitar. Claro. Pero si se empezó una corrida de quarterbacks móviles y yo no llegué a esa fiesta, pues sí, tú vas a tener que buscar a Matthew Stafford, tú vas a tener que buscar a cualquiera de estos quarterbacks, a Aaron Rodgers o el que gustes y pongas ahí, ¿no?
¿Qué Aaron Rodgers va a ser inalcanzable?
Va a
ser
top 5. Va a ser top 5. Sí,
por supuesto. O sea, Aaron Rodgers no creo que su ADP vaya a pasar de ronda 3.
Ya lo que voy al final del día. Tienes quarterback móviles que van a estar fuera del top 12, que van a ser van a tener buen costo de draft.
Va a haber quarterbacks, tal vez muy temprano todavía, pero va a haber quarterbacks novatos que creo que cumplen con el, no sé llamarle, arquetipo del uh-huh. que estamos hablando, güey, ¿sabes? O sea, uh-huh. sí, Trevor Lawrence es uno de ellos que va uh-huh. a ser titular. Justin Fields va a ser otro. Zach Wilson va a ser otro. Creo que estos tres, el equipo al que lleguen, otra vez muy temprano, pero el equipo al que lleguen, creo que van a ser uh-huh. titulares, güey. Y cumplen justamente con estas características que hablamos. No sé si Trey Lance por ahí también podría entrar, a ver a qué equipo llega. Tal vez va a ser draftado un poquito más tarde. Pero son cuatro corebacks o tres corebacks que cumplen con esto y que los puedes agarrar en rondas tal vez más tardías de las que dice Chato y uh-huh. te pueden dar los resultados que vimos en 2020 con algunos otros corebacks.
Sí, ¿sí? De acuerdo.
Yo el único que me animaría a tener en mi equipo de fantasy fútbol el año que entra es a Trevor Lawrence.
O sea, de novatos.
De novatos, sí. De los novatos.
Sin saber el destino de los demás. O sea, de nadie.
Sí.
De nadie, básicamente.
De Trevor Lawrence sabemos, ¿no?
Sí, exacto.
O tenemos una certeza del 99%.
Trent Baalke.
Trent Baalke. Sí, es cierto. Trent Baalke es...
Tranquilos.
Es el
Luz Cannon. Aguas, por favor.
Trent Baalke es el Luz Cannon ahí.
Está bien.
Venga, y la lección otra, aprendida.
Lección uh-huh. aprendida. Y la otra también, que lo vimos con Lamar Jackson, las defensas también se adaptan a estos quarterback móviles. Entonces, es un juego bastante interesante ese. Pero bueno, a ver, ¿alguien quiere proponer algún otro aprendizaje que hayan visto? No sé, Yaquita o Chato.
Yo traigo un par, ¿quieres Chato? O...
Échale, dale, Yaquita, dale.
A ver, yo justamente estuve buscando algunos artículos, aquí quiero citar a la persona que lo escribió, que fue Chris Towers en CBS Sports, y él decía dentro de algunas lecciones que aprendimos de sobre los running backs que drafteamos de la ronda 3, 4 hasta la 8. Muchos de esos running backs fueron, creo que, claras decepciones, güey, ¿no? Y ahí ponía nombres como David Montgomery, que no fue decepción, pero David Johnson, Todd Gurley, ¿quién más?
Gordon Bell, ¿no?
Melvin Gordon, exactamente, Le'Veon Bell, etcétera, etcétera. Hay, la verdad es que era una lista, ahorita la voy a encontrar, era una lista como de 20 corredores, donde 4 o 5 son los que realmente dieron... frutos, güey, que era Antonio Gibson, que se iba un poquito más tarde por ahí de la ronda 8, Jonathan Taylor, David Montgomery, que en las últimas 5 o 6 semanas fue cuando despegó. Entonces, yo un poco, y a lo que va el artículo es, creo que, y tanto Mau como Adrián como Chato son, creo que, fieles creyentes de eso, y yo también, ya ahorita, de asegurar running backs en las primeras dos rondas, güey. Porque realmente te das esa certidumbre que los running backs de la tercera a la octava no te van a dar, güey.
De acuerdo.
De acuerdo, Yaquita, no lo voy a discutir.
Digo, tratas de asegurar, ¿no? Porque así como tal, como asegurar algo en fantasy está bien cabrón. Uh-huh. Pero intentas minimizar tu riesgo de no llevarte a un buen running back, ¿no, güey? Uh-huh. Porque el que este año aseguró con McCaffrey, con Saquon y con Ezequiel, güey, pues les fue claro. De la chingada, ¿no?
Sí, pero, con claro. Clyde Edwards-Helaire y Miles Sanders. Sí, pues.
Exactamente. Pero tratas de mitigar el riesgo de no pegarle a un running back, güey. Uh-huh.
Miren, por ejemplo, aquí tengo la lista, ronda 3 y 4 en James Conner de Alpanseca, uh-huh. Que fue una
decepción.
Total decepción. Todd Gurley, uh-huh. ¿Qué podemos decir de ese por el güey? Chris Carson, lo hablamos en el episodio anterior, Chris Carson decepcionó porque estuvo lesionado y porque el volumen uh-huh. que nos tenía acostumbrado Seattle ya no se lo dio. Le'Veon Bell, bueno, no existió. David Johnson también entre lesiones tuvo algunos partidos ahí buenos, otros malos. Melvin Gordon, no. Mark Ingram, ya no, ni siquiera tiene equipo y fue creo que un pick totalmente perdido en esas rondas. Ronda 5-6, Jonathan Taylor, muy buen pick, sobre todo al final. Raheem Mostert, se lo había alucinado. Cam Akers, hasta que Sean McVay se dio cuenta que era el mejor corredor de ese backfield. Yo lo dije desde principios de la temporada, él no me hizo caso. Mi ex gordito, la verdad es que también llegó a Tampa Bay, tuvo ahí otros, un par de partidos buenos, otros muy malos, y ahorita en playoffs está viendo lo que puede dar. Singletary, el güey más gris del planeta, y Kareem Hunt, güey.
Ese sí fue buen pick.
Sí. Ese fue muy buen pick. Ya en ronda 7 y 8, J.K. Dobbins, creo que va a ser un buen pick el próximo año, aunque yo no miré con él. Trey Cohen, DeAndre Swift, otro que me gusta. Montgomery, Antonio Gibson, Philip Lindsay, Ronald Jones, de Chato, Marlon Mack, Zach Moss y Jordan Howard. Jordan Howard, güey.
Tampoco es que tú digas, wow.
No, 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 cabrón, Jordan Howard, güey.
Imagínate nada más.
No seas cabrón, güey.
¿Quién empleó un pick en Jordan Howard, por favor? Comuníquense con nosotros.
Yo, güey.
Cierto, Yaka, tú, claro.
Sí, güey.
Yaka, te abrazo fuerte. Te abrazo fuerte. ¿Se acuerdan cómo a principio de temporada del 2020? A ver, ¿quién? ¿A quién queremos de Miami? Al más barato. ¿No? Uh-huh. O sea, dame sí, Jordan Howard si se está yendo, exacto. ¿No? Decíamos, dame a Jordan Howard si se va después de Matt Breida. No, dame a Matt Breida si se va después de Jordan Howard. Ninguno, Miles Gaskin. ¿Y saben qué? Barato. Cuidado el próximo año, porque tampoco va a ser Miles Gaskin, ¿eh?
Exacto, güey.
No, claro que no.
Digo, no,
va a ser Salvón, va a ser Salvón Ahmed,
güey. No, tampoco, chato. Ahí va a llegar un novato ahí. Ojalá sea alguno del o Travis Etienne o Najee Harris.
Va a llegar Le'Veon Bell ahí, para terminar de cargar esa vaina.
Puta, no, por favor, no. Ya, Adrián, por favor.
Pero lo que sí confirma lo que dice Yaquita es que el valor de los running backs en la primera ronda, ya estás viendo que de la 3 a la 7 es 50-50 que la tienes o no la tienes, o ni siquiera 40-60 que la tienes o no la tienes, y de la 7 para abajo,
sí.
Estás horrible, cabrón, ¿no? Adelante, Pau.
Estoy de acuerdo y creo que, ¿sabes qué va a ser lo más interesante? Que va a haber gente que va a debatir esto. Mm. Va a haber gente que va a decir, no es cierto, ir con dos running backs no funciona. ¿Por qué?
Sí, porque si
el listado de los top 12, claro, y Christian McCaffrey, y Ezekiel Elliott, y Miles Sanders, y Clyde Edwards-Helaire, van a decir, no, esa estrategia no funciona. Pero la estrategia sí funciona. El proceso detrás de la estrategia de ir por running backs temprano, uno, dos, o por lo menos dos running backs en tus primeros tres picks, tiene toda la lógica, tiene todo el sustento. Sin embargo, no siempre sale como queremos que salga.
Correcto.
Como siempre dice Chato, proceso sobre resultado. El proceso es el correcto. Los resultados probablemente no estuvieron este año ahí.
De acuerdo.
Así es.
Hoy más que nunca la estrategia de zero running back está más que muerta, ¿no?
Sí, para mí sí.
O sea,
es arriesgadísima.
Sí, como estrategia es muy arriesgada.
Sí.
Y yo no la recomendaría. Pero, o sea, otra vez, no significa que no pueda tener buenos resultados.
Exacto.
Yo no me iría por ahí, por ningún lado. Para mí está muerta, güey.
A ver, pero no, ni siquiera experimentarían en una de sus 84 ligas.
Sí,
uno por lo menos. Exacto. Un running back. Esa es para mí, la estrategia de zero running back tiene que tener uno en las primeras tres rondas, cabrón. Si no,
es que ya no es cero running back. Entonces, es cero running back modificado.
No, yo no la practicaría.
Yo quiero tanto a mis ligas, güey, que no lo haría, güey.
Fíjate que yo sí me animaría.
Un amigo, güey. Perdón, dale, Mau, dale.
Sí me animaría, sobre todo si tengo alguno de los últimos picks del draft. O sea, 10, 11 o 12, que quizá me dé la posibilidad de agarrar a Travis Kelce. Y luego a un wide receiver, ¿no? Un wide receiver top 5 a lo mejor.
Y Kelce.
Y luego remate. Es que ¿saben qué va a pasar este año otra vez? Ronda 3, 4, 5 y 6. Va a haber una cantidad de wide receivers.
Sí.
Que va a ser, es imposible. O sea, dices, va a llegar el momento en la cuarta ronda. O sea, si haces esta estrategia de ir por Kelce, wide receiver, en la tercera ronda vas a decir, ay, la madre. Debía haber ido por un running back temprano porque aquí hay muy buenos wide receivers y vas a tener que ir por ese wide receiver. Y en la vuelta, en la 4, te va a pasar exactamente lo mismo. Y entonces tu selección de running backs lo vas a tener que dilatar hasta probablemente sexta, séptima ronda.
Correcto.
Yo sí estaría dispuesto a experimentar simplemente para ver si sucede. Y como siempre lo hemos dicho, cualquier estrategia, y ahorita lo dijo Chato, cualquier estrategia es viable siempre y cuando elijas a los jugadores que te vayan a funcionar y resulten una buena elección para esa estrategia.
Sí, ¿qué iba a decir tú, Chatito, que tienen un amigo en una liga?
Que ya quité, yo tenemos un amigo. Ah, tú también lo conoces, güey, de hecho. Uno de los gemelos.
Ok.
Que una vez, hace que habrá sido 4 o 5 años en un draft. No es mamada, güey. Pon tú que se fue, sus primeros picks habrán sido dos running backs, dos wide receivers. No, miento. No, creo que fue, pero llegó un punto en el draft, güey, que se mamó 8 rondas seguidas seleccionando running back. ¿Te acuerdas, Yaka?
Sí, perfecto.
Fue el draft del Señoritas Gate.
Sí, perfecto, güey. Pro draft, que luego dedicaremos un programa a eso, güey.
Exacto. Pero.
No, y ya, perdón, Chavito, adelante.
Yo creo, o sea, es ese punto en el que empiezas a buscar running backs ya nada más a pegarle a uno de 8 rondas seguidas, güey. No solo estás minimizando tu probabilidad de encontrar un buen running back, sino también estás dejando pasar durante una infinidad de rondas todavía mucho talento en otras posiciones, güey.
Uh-huh. Y ahí voy con uno de los aprendizajes que yo tuve, justo lo que está diciendo y el tema de los wide receivers. Pero antes de entrar en eso, señores, pues quiero anunciarles que tenemos a la gente de instabet.mx. Ellos están patrocinando este podcast. Instabet, la verdad, nos está dando un regalazo, sobre todo para ahorita, para el Super Bowl. Si tienen chance, entren a instabet.mx y la cantidad, no tienen idea, les voy a dar un ejemplo de la cantidad de props que hay para la NFL, para el Super Bowl. Miren, tienen desde elegir el color del Powerade que le van a echar al ganador del...
¿El color de qué?
De la bebida. Sí, porque además no es esa. Pero bueno. El color, ¿cómo dice? Que les voy a dar así. Pues mira, en Instagram dice Super Bowl baño de Gatorade. Así se llama el prop. Y puedes elegir entre naranja, amarillo, verde, lima, roja, rojo, rosado, morado. Y cada uno paga. O sea, por ejemplo, si tú piensas que... A ver, Yaquita, ¿de qué color crees tú que va a ser el baño de Gatorade del coach ganador?
Azul.
Pero pues ese paga 8.
¿Pagan igual? No.
No. Naranja es el más común, 2.25.
¿Pero quién dice que el naranja es el más común? O sea, ¿cómo
por qué? Es el más vendido, pues.
Ah, ok.
¿No? Y el azul paga 8. Entonces, si tú crees que lo van a dañar en azul, Yaquita, pues métele. Porque si le metes 100 pesitos al azul, pues te llevas 800, papá. ¿No?
Ah, ya estoy, güey. Ya estoy ahí.
Ya estás ahí. Ah, pues ahí está.
A mí me gusta el verde lima.
Ah, pues ese paga 5. Entonces, o sea,
si meto 100 pesitos, me paga 500 pesos.
500 pesos si lo baño con verde lima.
Si el baño de Bruce, del coach que va a ganar el Super Bowl, es el verde lima.
Correcto. ¿Tú crees que va a ser el Bruce Arians? Pues, chance a Bruce Arians lo bañan de rojo rosado. ¿No? Así, props del jugador más valioso, ¿no? Yo le puse ahí a Travis Kelce, que queda jugador más valioso, y creo que me pagan 5-1, ¿no? Entonces, la verdad, la gente de Instabet nos está dando un regalazo, que obviamente es para ustedes, manada, con 2 cupones, ¿no? El primer cupón, que es el que deberían de meter cuando se dan de alta en la cuenta de Instabet, es Fantasy F, y ese cupón automáticamente les va a regalar 500 pesos para que ustedes jueguen en la plataforma de Instabet, juego gratis, y ahí los van a recibir. Y cuando metan su primer depósito, y es importantísimo, el primer depósito, no olviden de poner el código FANTASY100. Y entonces Instabet les va a dar a ustedes el mismo monto que ustedes están depositando, se los da Instabet. O sea, les dobla, les duplica el monto que están apostando. Entonces, la verdad, yo quiero agradecer muchísimo a la gente de Instabet por esta oportunidad que nos están dando nosotros y que le estamos regalando a ustedes, manada. Es algo pues muy padre ahorita para jugar. La verdad, yo me emocioné y metí todos mis numeritos aquí en el Super Bowl. Justo ahorita para el Super Bowl, la verdad que está padrísimo. Entonces recuerden, Fantasy F, cuando se están inscribiendo y dando de alta, ahí les van a dar 500 pesos para que puedan jugar de forma gratuita. Y cuando vayan a hacer su primer depósito, pongan Fantasy 100. Instabet les va a pagar, les va a duplicar el monto que ustedes están ingresando en la plataforma. Recuerden, Instabet.mx.
Oye, yo gracias a Instabet me voy a volver de apuestas, porque la verdad es que no era, ahorita ya voy a hacer. Y voy a meter a Darryl Williams, ya no a Clyde Schiller, a Darryl Williams como el MVP, porque siempre es un nobody. Entonces ahora va a ser Darryl Williams el MVP, que paga chingón.
No saben de qué están hablando, güey. No saben de qué hablan, son unos incultos.
Ah, ¿quién va a ser el MVP, Chato?
Mi rollo de toda la vida, ¿cómo que quién, güey?
Ronald Jones paga 51-1. O sea, si le metes 100 pesitos, son 5,100 pesos que te lleva con Ronald Jones. No, yo sí le metí a Travis Kelce, paga 11-1. 11-1 si Travis Kelce queda como MVP del Super Bowl, ese fue el que me gustó.
Ah, yo voy entonces, por si Chris pone, Godwin, 29-1.
Exactamente. Me gusta. Si le ponen 50 está. Pesos, pagan 500 pesos, caro.
Tres touchdowns de Chris Godwin de una vez, ya lo dije, anótenlo. Como dijéramos en Twitter, guarden este tweet.
Bueno, ahí entren, instabet.mx, ahí están sus códigos, sus cupones. Por favor, no se olviden de ingresarlos para que puedan tener más dinerito con qué jugar. Instabet.mx.
Los cupones van a venir también en las descripciones del podcast, por si dice.
Por supuesto. Uh-huh. Y el link también va a venir ahí en la descripción del podcast. Ahora hablando, regresando al tema de lo que aprendimos, Ryan Weiss tuvo un artículo que se me hizo bien interesante y es cómo las defensas afectan a los running backs y a los targets de esos running backs. Se me hizo súper interesante porque no sé si se acuerdan que la verdad fue uno de los fallos que tuvimos el partido de Washington contra Cincinnati, ¿no? Que pudiéramos considerar que Cincinnati era un pinche flan, cabrón, ¿no? Uh-huh.
¿Pudiéramos considerar?
Era un flan. Pero ¿cuántos targets tuvieron Antonio Gibson y J.D. McKissick juntos? 6. Fue un bust. Esos dos corredores al nivel de half PPR fueron un bust. Entonces, este güey hice un ejercicio que a mí se me hizo súper interesante y de ahí me cuelgo, ¿no? ¿Cómo correlacionamos las defensas que menos targets permiten a running backs contra el desempeño de los equipos que más targetean a sus running backs y viceversa? ¿Cómo afectan las defensas que más targets permiten a running backs contra los equipos que menos targetean a sus running backs, ¿no? Para ver esas dos caras de la moneda. Entonces, rapidito les doy, para que tengan una idea, en 2019 y 2020, ¿no? Las defensas que menos targets permitieron en el 2019 a running backs fue Baltimore con 4.8, esto es 2019, Carolina con 5.1, Miami con 5.3, San Francisco con 5.4 y Cleveland con 5.6. En el 2016 también hablábamos de Cleveland, una defensa bien, bien papita, cabrón, y Miami también era el flan, pero en ese punto en particular eran buenas defensas, ¿no? Y si vemos las ofensivas que más targeteaban, pues obviamente los primeros. A ver, Mau, ¿cuál crees tú que en el 2019 fue la ofensiva que más targeteó su running back? ¿O que más targets tuvo para running backs?
¿2019?
¿Saints? Casi.
¿Casi por ubicación geográfica?
No, casi por el jugador. Mau está pensando en Alvin Kamara, 81 targets, ¿no? Casi, Mau. Austin Eckler, a huevo. Claro. Los Chargers fue el equipo que más targeteó. Y después, pues, Mr. Checkdown Tom Brady, ¿no? New England fue el segundo equipo que más targeteó. Y antes de Camara, pues tenemos otro monstruo que también cacha mucho, ¿no? McCaffrey. Que sí jugó la temporada. McCaffrey. Carolina fue el tercer equipo. New Orleans fue el cuarto equipo. Y Chicago, con Tariq Cohen, cuando estaba bien, fue el quinto equipo, ¿no? Después, en el 2020, las mejores defensas contra targets de running backs fue Pittsburgh con 4.5. Cincinnati, segundo, con 5 targets por partido. ¿La pachanga quién era, Yaguita?
Mis Dallas Cowboys.
Bueno, pues era el tercer equipo con mejor, con menos targets por running backs, con 5.1, New Orleans 5.1 y Cleveland 5.2. Y en el 2020, las ofensivas que más targets o más targets tenían para sus running backs, Washington, pues ahí estaba J.D. McKissick, que hizo su pinche faena, claro, la del año pasado. Uh-huh. Vuelve otra vez los Chargers con Austin Eckler, New Orleans con Alvin Kamara, San Francisco con el carrusel de running backs, Indianapolis, que también estamos hablando de Najim Himes, que terminan, claro, ahí arriba, son estos equipos, ¿no? Entonces, lo interesante, cabrón, es que en el 2019 y en 2020 tuvieron 21 partidos que se enfrentó una ofensiva de las top 5 contra una defensa de las top 5 en targets. Pues, cabrón, en 21 juegos solo hubo 2 juegos que se cubrió la línea de targets de la ofensiva. Del resto, disminuyeron de 3 a 4 targets promedio por partido. Va. Entonces, creo que es interesante para esta temporada, cuando empecemos a analizar ese punto en particular, cuando estemos viendo a Austin Eckler, que va a jugar contra el Cincinnati de esta temporada, cabrón, pues tal vez medir un poquito las expectativas, porque puede pasar algo similar a lo que pasó con el partido de Cincinnati contra Washington, donde pues Washington venía promediando 10 targets por partido y terminó con 6 targets en ese juego, ¿no? Pero lo más cagado es que al revés no es igual, cabrón. O sea, uno diría, bueno, entonces la defensa que permiten más targets, ¿no? Pues va a ser los equipos que no targetean tanto a sus running backs, pues va a ser así. Y no lo es. Los equipos que menos targetearon running backs en el 2019 fue Kansas City, pues no estaba Clyde Edwards-Helaire. Indianapolis fue el, uh-huh, equipo, perdón, las ofensivas que menos targetean a sus running backs, disculpen. Los Rams, Todd Gurley, que no agarró targets.
No agarra ni
ni un feedback. En el 2019. Y el otro, que para mí era el primero. ¿Cuál creen ustedes que era la ofensiva que menos targetea a su running back?
¿En el 2019?
Sí.
Los Raiders.
Tennessee,
los Raiders.
Claro. Yo, Derrick Henry, que no agarra un pase, pero tiene 200,000 acarreos. Pues está, Tennessee fue el segundo lugar el año pasado, el 2019, y el primero el 2020. 3.9 targets por partido. Otro que no targetea sus running backs es Baltimore, cabrón, porque está Lamar Jackson, que corre, 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 ¿no? Entonces Baltimore es el número 3 el año 2019, número 2.
Porque 2020. Además no targetean a nadie, deja todos los running backs.
Además, güey, no, de acuerdísimo. En el 2019, Houston, que no estaba David Johnson, sino que estaba Lamar Miller y su combo ahí corriendo, y Buffalo. Carlitos Hyde y Buffalo. Eran los 5 equipos que menos targeteaban a sus running backs. En el 2020 tenemos a Tennessee, Baltimore, los Rams, que siguen sin targetear a sus running backs, Denver, Philip Lindsay lesionado, y los Jets, que pues esa vaina fue una vergüenza, ¿no? Entonces...
Oye, Adrián, pero a ver, ¿cuál es el aprendizaje, güey? Porque yo entré ya tanta estadística y año, ya me perdí, muy cabrón, güey.
Las defensas en menos... Ya a lo que voy. La defensa que permite más targets a running backs, también hubieron 22 partidos de defensa que permiten targets a running backs contra las ofensivas que menos targetean a sus running backs. No sé si me explico.
Yo no, ¿sí?, entendí ni madre. Si alguien más me puede explicar que no sea Adrián, güey, por favor, se los pido.
Hago el último intento y después que entre al capote.
De intérprete,
gracias. Acabamos de ver que cuando una defensa no permite targets, las ofensivas que targetean mucho a sus running backs se ven afectadas,
claro,
disminuyendo de 3 a 4 targets por partido. Okay. Entonces, si los Chargers targeteaban en promedio 10 targets por partido a sus running backs, cuando se enfrentan a una defensa que es top 5, esos targets bajan de 3 a 4, o sea, que terminan entre 6 y 7 targets por partido. ¿Ahí sí me apliqué, Yaquita?
Sí.
Pero al revés no pasa. De los 22 partidos donde las defensas que sí permiten muchos targets contra las ofensivas que no targetean mucho, esas ofensivas no subieron, cabrón. Se mantuvieron igual.
Claro, porque, o sea, es el sistema ofensivo.
Es correcto, por diseño. Sí,
claro,
exacto. Derrick Henry no lo vas a targetear más porque lo tienes en una ofensiva pinche, sino porque Derrick Henry es así por sistema ofensivo.
Sí, así te enfrentes al equipo que más targets a running backs permite.
Es correcto. Uh-huh. Eso es lo que iba. Entonces, las defensas malas contra los running backs que atrapan pases, pues se puede explotar. Pero si no es un running back que, sí, no atrape pases, no lo explote. Y sí, al revés, que creo que es lo importante. O sea, hay que estar muy pendientes si la defensa no permite targets a running backs para medir las expectativas de esos running backs que viven, un J.D. McKissick, un Austin Eckler, el mismo Alvin Kamara, que viven de eso, ¿no?
Yo creo que es bien interesante ver, y ya profundizando en esto para confundir más allá acá, creo que sería interesante ver el por qué dichas defensas no permiten targets, güey. Exacto. Independientemente de la cosa que esté sucediendo, güey. Porque generalmente una defensa que no permite targets a los running backs, a mí me haría pensar que es una defensa que no está en una situación favorable, güey. Okay. Es una defensa que está enfrentando un partido que tiene perdido. Exacto. Y que está enfrentando a juego terrestre, güey. Que no hay necesidad de que un quarterback del equipo contrario busque a sus running backs por aire.
Pues sí, si vemos, puede ser muy dependiente, ¿no?, del game script. Exacto. Que yo creo que habría aquí, tendrías que meterte a muchos números, pero probablemente se trate de un equilibrio de parte y parte del game script y de que realmente esa defensa, pues sí, hace buena chamba en deteniendo la zona media, que es donde normalmente tenemos los targets a running backs.
Sí. Y es una mezcla, como tú dices, Chetito, porque Pittsburgh sí era una buena defensa y es el número uno, pero Cincinnati, que era una porquería, va el número dos, y Dallas el número tres. Pero New Orleans, que sí era una buena defensa, va el número cuatro. Entonces sí hay una mezcla ahí de...
Sí, sí, y de acuerdo contigo. O sea, no estoy pensando que sea una buena o una mala defensa, sino la situación del game script. Y no es que necesariamente una buena defensa no vaya a permitir targets a running backs, o sí los vaya a permitir. Yo creo que va un poquito más por el lado del game script. Está bueno, güey, ese análisis para profundizar y confundir más a Yaquita.
Está muy bueno, está muy bueno y te felicito, Adrián, ¿verdad? Es un análisis muy cabrón, pero sinceramente es algo que a mí me va a valer madre a la hora de draftear, güey.
No draftear. No, ojo.
Y sí, por eso más decisiones diciendo, semana a semana.
Es correcto. O sea, mesurar expectativas si un Austin Eckler... Sí, un Alvin Kamara, sí, un Christian McCaffrey.
Está bien, más a mesurar expectativas, güey, pero no los vas a banquear, aceptar no, porque no. Van contra una defensa que permite targets o que no, güey.
Pero a lo mejor un Naheem Hines, sí.
Eso sí, o un Tariq Cohen, o un J.D. McKissick, que solo viven del target, eso sí los puedes sentar. Los caballos de batalla siempre, o sea, tus caballos siempre los vas a poner, cabrón.
Sí.
¿No? Pero sí puede ser esos running backs que viven solo del target, esos J.D. McKissick, ahí sí puedes ir, siéntalo, porque va contra una defensa top 5 contra el running back por aire, cabrón.
Bueno, esperamos tu columna semanal en Estadio Fantasy.
Interesante, porque tal vez agarramos la defensa a nivel general y después vemos Dallas, Cleveland el año pasado, ¿no? Cincinnati, dices, ay, cabrón, aquí no le leímos tan bien porque pues no están los targets, que son puntos fantasy, cabrón, y sobre todo que estamos pronosticando en half PPR, ¿no?
Claro.
Y si me permiten, tengo otra rapidito, y por ya favor. No los molesto, Yaquita, esto va a tratar de ser más, más lineal y lógico, y lo que está interesante desde mi punto de vista es que la curva de adaptación de los wide receiver rookies se ha disminuido, y no solo fue esta temporada, sino que ya van dos temporadas seguidas donde vemos una actuación de wide receiver rookies dignas de draftear y de considerar, y que son esas joyas que te puedes llevar en las últimas rondas, que parte de lo que hablábamos ahorita de los running backs de las ocho rondas. En estas rondas tardías es donde yo veo interesante el tema de los wide receiver rookies. En la temporada 2020 hubieron 5 wide receiver rookies top 36, ¿no? Obviamente está Justin Herbert, que fue el número 6, Claypool el 19. Justin Jefferson el 6, Claypool el 19, CeeDee Lamb el 24, T. Higgins el 30, Brandon Ayuk el 33, ¿no? Pero si nos vamos a la 19, también hubieron 5 wide receiver rookies dentro del top 36. A.J. Brown, 15, Terry McLaurin, 27, D.K. Metcalf, 32, Deebo Samuel, 29, Darius Slayton, 35. Y lo interesante, que creo que hay que ver, todos, quitando a Darius Slayton, todos estos rookies del 2019 subieron su posición de punto fantasy en el 2020. O sea, mejoraron su posición en el 2020. A.J. Brown por arriba del 15, Terry McLaurin por arriba del 27, D.K. Metcalf por arriba del 32, y Deebo, por un tema de lesiones y todo lo demás, terminó por debajo del 29, pero tenía todo para que siguiera creciendo. Entonces, algo que tal vez decíamos antes, que puta, que los wide receiver rookie tardan mucho en adaptarse, creo que es un aprendizaje interesante, que llevan dos temporadas donde puedes apostarle a varios wide receiver rookies que van a rendir dividendos en esa misma temporada.
Sí, de acuerdísimo.
El pedo es atinarle, ¿no? Porque estábamos hablando de un Henry Rocks y el Jerry Jeudy, que...
Pero ¿sabes qué, Adrián? Creo que el espectro de posibilidades se amplía justamente por lo que tú dices. Como cada año tenemos más jugadores. Y a ver, este año hay que recordar que era el temor a los novatos por el tema de COVID y que no va a haber pretemporada y que el training camp y que no se van a poder adaptar. Una de mis lecciones, de hecho, que va justo con la que tú dices, era a la producción de rookies en general, le valió un cacahuate la temporada con COVID. Y creo que eso es algo que va a impactar muy fuerte en cómo vemos a los novatos en próximos años. Tuvimos quarterbacks como Joe Burrow y como Tua, ¿no? Que mal que bien, no producieron, pero Tua se ve que puede tener y que puede ser un quarterback viable en fantasy en el futuro. Tuvimos wide receivers como CeeDee Lamb, como Justin Jefferson, running backs como Jonathan Taylor, Clyde Edwards-Helaire, J.K. Dobbins, Cam Akers, por supuesto, Keyshawn Vaughn.
Ahí checa cuánto está pagando si queda él.
A ver,
chécalo para que tú veas.
Keyshawn Vaughn va a tener algo probablemente que ni Jonathan Taylor, ni que Cam Akers, ni que J.K. Dobbins.
Un anillo.
Exactamente. Digo, no vale fantasy para pura, pero bueno, ahí está. No, a lo que voy es que creo que si esta producción que viene, como decía Adrián, desde el año pasado, sí va a cambiar un poco la perspectiva que con la que vemos a los uh-huh. novatos, especialmente a los wide receivers. Creo que nos vamos a quitar un poco el miedo de hacer probables reaches por wide receivers siempre y cuando lleguen a una situación correcta. Y insisto, proceso sobre resultado. Justin Jefferson, ahí estuvo, ¿no? Jalen Reagor no resultó. Pero el proceso me parece que el de Jalen Reagor sí fue el correcto. Simplemente no se dio. Depende de quién sea el quarterback en Filadelfia. Yo a mí me da temor el brazo de Jalen Hurts.
Ok.
Pero bueno. Y lo otro a lo que iba, y creo que lo podemos hilar con otra cosa, pero va de la mano de los running backs, es que hay que tener paciencia con esos prospectos novatos que seleccionas en tu draft, ¿no? Y hablo del caso de Jonathan Taylor, de Cam Akers, de J.K. Dobbins, de Clyde Edwards-Helaire. La curva de aprendizaje, aunque y esta adaptación se ha hecho mucho más rápida en años recientes, sigue siendo distinta para cada jugador. Pero mientras tu proceso de talento, situación ofensiva sea la correcta, eventualmente te va a rendir dividendos el corredor. Y quizá en ligas redraft, ¿no? Donde el tiempo que tienes para esta paciencia es poco, o sea, se te acaba la paciencia a la semana 4, 5, 6, pero en Dynasty es valiosísima, ¿no? Que confíes en el research que has hecho, en lo que has leído, en lo que has escuchado en este, en otros podcasts, en los artículos que hacemos, en los rankings de Dynasty, de Redraft, etcétera. Hay que tener paciencia.
Este año no crees que fue un poco más tardada esa paciencia. Sí. No esa paciencia, esa adaptación con los running backs.
Sí,
claro. Sí,
totalmente. Mucho más que otros años, güey.
Totalmente.
¿No? Teníamos muchas expectativas con Jonathan Taylor, con Cam Akers, con DeAndre Swift, con Clyde Edwards-Helaire, no se diga, güey. Sí. Y en años anteriores, cuando estaban esos novatos, en su momento, Ezekiel Elliott, Saquon Barkley, etcétera, etcétera, producían casi desde la semana uno, güey. En la temporada anterior empezaron a producir desde, puta, tal vez mitad de temporada, güey.
Sí. Sí, ¿no? A ver, lo cantamos. Dijimos, Jonathan Taylor se va a adueñar del backfield de los Colts tarde que temprano. Cam Akers lo va a hacer. J.K. Dobbins lo mismo. Esta vez fue más tarde que temprano.
Sí.
Y nosotros esperamos que fuera mucho más temprano de lo que sucedió. Pero así pasa. Y es justo a lo que quiero llegar. Que la curva de aprendizaje y la adaptación no es igual para todos. O sea, que lo que sucedió este año con Jonathan Taylor, Cam Akers y J.K. Dobbins, Clyde Edwards-Helaire, etcétera, no nos haga pasar de un Travis Etienne, de un Najee Harris, cuando llegue el momento de draftear novatos en 2021. Y al revés, creo que es lo mismo. Que la producción que tuvieron los novatos en wide receivers no nos haga hacer tantos reaches. Es decir, no nos volvamos locos con wide receivers novatos.
Sí.
Porque probablemente la curva de aprendizaje va a volver a bajar. A ver, esta camada de wide receivers es una de las mejores en la historia de la NFL.
Sí.
En talento, en inteligencia, y eso obviamente también está ahí en el factor de esta adaptación tan rápida que tuvieron.
De acuerdo. Yo hice mis rankings, que la verdad es que no me había metido. Tengo en running backs a 6 corredores novatos, de evidentemente de 2020, para 2021, güey. Y la verdad es que no creo que ninguno de ellos me vaya a decepcionar, güey, porque tengo a Jonathan Taylor en el 8, uh-huh, a DeAndre Swift en el 12, Cam Akers en el 13, Clyde Edwards-Helaire en el 17, James Robinson en el 19 y J.K. Dobbins en el 20. Uh-huh.
De entrada, no sabes cómo me estoy saboreando, Yaka. Si tu ranking de DeAndre Swift continúa así, los debates que vamos a tener en junio, julio y agosto.
¿No lo ves?
Me encanta de DeAndre Swift como talento, como jugador, pero esa ofensiva con Jared Goff, probablemente sin Kenny Golladay, sin Marvin Jones, exactamente, volumen puede tener de DeAndre Swift.
A eso le tiro con el 12 ahorita, güey.
Pero la ineficiencia, madres, a mí me preocupa bastante de DeAndre Swift que pueda tener ese upside por la ineficiencia que preveo en la ofensiva de inicio de los Lions, que pueda ser un top 12. Creo que va a ser top 24, obvio, por volumen. Pero sí me preocupa un poco la ineficiencia, los pocos acarreos que pueda tener en zona roja, etcétera. Pero ya debatiremos.
Vamos a ver, güey, ya me lo estoy empezando a saborear.
Estoy bien.
Muy bien. Yaquita, ¿tú querías agregar otro aprendizaje o tú, Chatito?
Yo, mira, fuera del... Lo que mencionamos ahorita de cómo evaluar o hypear o deshypear a running backs, o antijalar a running backs novatos para el año que entra, o evaluar a wide receivers rookies para el año que entra, creo que algo que tampoco debemos dejar pasar en cuanto a los wide receivers es que hay tal cosa como una saturación de jugadores, güey, y no podemos esperar que cada año lleguen, puta, ahora los otros 5, güey, que van a quedar en el top 30, güey, en el top 30 nada más caben 30 cabrones. Entonces, no puedes esperar que cada año, por más talentosos que sean los 5 rookies a los que mejor les va a ir en fantasy, uh-huh, entren ahí, ¿no? O sea, a alguien tienes que desplazar, ya sea a los rookies de este año o a jugadores que vayan dejando su puesto, no sé, Julio, güey. O sea, no veo a Julio fuera del top 30 del año que entra, por decir
algo. No, ni casualidad.
Pero, o sea, creo que tenemos que ser muy... tratar de ser muy certeros y muy precisos y no sobre reaccionar, como dice Mau, al tema de los wide receivers rookies el año que entra.
Estoy de acuerdísimo.
Incluso si bien para fines naturales de la NFL el desarrollo de los rookies se ha ido en aumento, el volumen que se requiere, güey, o sea, de esos 5 wide receivers rookies, ¿qué tienen en común los que terminaron en el top 36? Creo que 4 de ellos tuvieron más de 100 targets. Y solo uno debe haber estado un poquito abajo de los 100, güey. Eso es lo que es atípico, güey. Y entonces yo creo que no podemos esperar que cada año entonces lleguen otros 5 wide receivers rookies a la situación adecuada, al equipo adecuado, con el quarterback adecuado, al play calling adecuado, esperando que tengan esos 100 targets, güey.
Tienes toda la razón, güey.
Lo que no creo que sea repetido.
Pero estamos en una época y en una liga donde es pasar y pasar y pasar y pasar.
De acuerdísimo, de acuerdísimo, pero igual. O sea, los partidos, güey, siguen durando 60 minutos.
Claro, y también importa.
Las reglas siguen siendo las mismas.
La calidad de esos pases. Ajá. O sea, es decir, ¿quién te envíe los pases? Que en el caso de Justin Jefferson no vale, ahí sí es esa parte, punto de aparte.
Adrián, no.
Adrián,
que es puro volumen.
Adrián, sí, claro. No vas a salir a defender a Kirk Cousins, ¿verdad?
No. Tampoco es que. O sea, Kirk Cousins no es un buen quarterback, pero no es un quarterback.
Es mejor que Jared Goff, sí, tienes toda la razón. Eso sí.
Es lo que voy. Eso. Par, ¿no? De barriga a par, perdón. O sea, es.
Y aunque Jaka me vaya a regañar, no importa. A lo mejor en San Francisco va a existir una mejora sustancial en la posición.
¿Si llega Kirk Cousins?
No. De Sean Watson.
Ah, no mames, mi Deshaun Watson obviamente sí, cabrón. No va a pasar, güey, pero...
Con Kirk Cousins, no, obvio no.
¿Sabes qué es lo jodido de todo esto? O sea, aparte de que soy el principal hate de que no fantaseen con eso, todos los días estoy scrollando mi Twitter cada 5 minutos para ver si hay una noticia de Sean Watson. Sí, güey, qué jodido, güey.
Creo que ya se hypeó demasiado. Si no pasa nada, nos vamos a decepcionar terriblemente. Pero habrá que esperar.
Vamos a ver. Y sí, Chato, tienes toda la razón. Hay que considerar bien la situación en la que llega el wide receiver rookie. Pero mi punto con esto es que la curva de aprendizaje ha bajado exponencialmente. O sea, si un wide receiver rookie llega a una buena situación, y ojo, Terry McLaurin, el año de rookie, tampoco es que tenía una belleza en temas de... O sea, fue volumen, porque sus quarterbacks tampoco han sido espectaculares, ¿no? AJ Brown tenía a Tannehill empezando y la mitad tuvo... Bueno, AJ Brown subió la temporada de rookie con Tannehill.
Perdón que te interrumpa ahorita con eso, güey. Pero es que con Terry McLaurin, a pesar de que es un quarterback, perdón, un wide receiver que me encanta... No tiene más que lo que nos ha dado en estas 2 temporadas, güey. Justamente por el quarterback.
Correcto. Pero le dio para terminar en el 36, ¿no?
Ah, no, totalmente de acuerdo, güey. Y ahí estará por volumen y por calidad, güey. Pero
por talento.
Hasta que no se resuelva la posición de quarterback en Washington, Terry McLaurin no te va a dar más de lo que te ha dado en 2020 y en 2019.
De acuerdísimo. Y la otra es eso, los wide receivers de segundo año mejoran exponencialmente. Incluso Dionte Johnson, que no estuvo en su año de rookie como dentro del top 36, pues era una joya en el segundo año cuando jugó los partidos y todos estos terminaron más. Entonces, creo que esos son Dionte Johnson no va a ser el ejemplo de agarrarlo en rondas tardías, pero creo que vamos a poder apostar en estos wide receivers de segundo año o wide receiver rookies que lleguen en una buena situación en rondas tardías que nos pueden pagar buenos dividendos. Ese era todo el argumento. ¿Tú, Yaquita, querías agregar uno más antes de irnos?
Mira, yo, es algo muy personal y lo voy a decir súper en serio, no es por joder, pero yo algo que aprendí en 2020 es no vayas en contra de lo que tú crees, güey, que no va a pasar. Y si has estado... pues joden, que es un jugador que no te gusta, no lo draftes, güey, ¿no? En mi caso fue Joe Mixon el año pasado, para algunos más habrá otros jugadores. Si realmente traes ese feeling y esa sensación que es un jugador que no te ha gustado nunca, y por más que se pueda prever que puede ser su temporada de breakout, lo que sea, bla, 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 si tú realmente no sientes eso, no lo draftes.
¿Y aplica para los dos lados o nada más para
el negativo?
Para el negativo, güey.
¿Cómo lo ves en forma positiva?
Jugadores en los que no crees y si jalan.
Ya son rich.
No sé si te acuerdas de AJ Brown o algo así. No estoy sin joder, nada más así preguntando, güey.
Sí, pero por más que AJ Brown jaló, no estoy tan seguro que en 2021 lo voy a estar buscando en muchos equipos, güey. Yo.
Creo que más temas de debate para junio.
No es porque sea de los Titans ni nada.
Pues es un monstruo, cabrón.
AJ.
Ya tiene los targets, cabrón.
Edward Brown.
Sí.
Voy a recibir uno tatuado en donde quieras.
A ver, y ojo, me acuerdo que la discusión cuando me chapearon y me sapearon por AJ la temporada pasada era por el tema de los targets. ¿Sí? Es que tuvo tantos. AJ Brown solo tuvo 106 targets. Y con eso le
dio
para llegar a recibir 12, cabrón.
Sí, a eso voy. Porque tuvo muchos buenos partidos. Tuvo volumen de anotaciones. Pero tampoco es que tenga el volumen tan claro para... O sea, hay otras opciones de wide receivers por ahí. ¿Mm? Que yo me sentiría un poquito más a gusto con ellos.
Es que sabes que AJ Brown ha demostrado que con el talento que tiene, el volumen pasa a segundo término con él. Es tan explosivo.
Neta, chingoncísima en junio.
El talento que tiene AJ Brown es increíble.
Pues es tipo Mike Evans, que tampoco necesita muchos targets y ahí está un súper talento, cabrón.
Sí, pero ¿te sientes muy contento con Mike Evans?
En el precio correcto, sí.
A ver, güey, pero okay, en el precio correcto se fue en segunda ronda el año pasado, güey. Creo que Mike Evans, hasta la semana, puta, güey, no sé si tal vez 11 o 12. antes decíamos Mike Evans, puta, pues nada más de caca. Decepción. No, no de sí. caca, pero pues, su touchdown de una yarda, güey. Uh-huh. ¿No? No sé. No sé, se va a poner bueno el análisis.
Muy bien. Pero Yaquita, estoy de acuerdo contigo. Si no te da el feeling de agarrar un jugador, pues busca otro que esté dentro de ese ADP que te sirva, cabrón. O sea, ¿para qué vas a hacer tomar una decisión? Mira, dentro de que Chato siempre se burla o lo menciona dentro de mis famosos dichos, cuando hay duda, no hay duda, compa. Así de sencillo.
Qué cagado. Hoy justo estaba pensando en ese, güey. No me estaba burlando. Nunca me burlo de tus dichos.
No. Sé.
Nunca me burlo, güey.
Pero justo, cuando hay duda, no hay duda.
Estaba pensando, exactamente. Justo estaba pensando hoy en ese. Cuando hay duda, no hay duda.
Entonces, no tomes ese jugador. Seguro hay otro con similares potenciales que te va a gustar más tenerlo en tu equipo, cabrón. Porque además te pasa el doble. Si se cumple la premisa de que fue malo, cabrón, te va a decir, puta madre, la cagué y yo sabía que no tenía que hacerlo y lo sabía y lo sabía y lo sabía. Entonces, güey, ¿no? Prefiero, es mejor decir, estaba equivocado, como AJ Brown, sí, güey, tuvo temporadas, es muy bueno y listo y ya, pero no te mata tu equipo si te equivocas, cabrón.
Totalmente. O si la tienes. Totalmente. Oye, nada más antes de acabar, y yo voy a aplicar otro rapidísimo. Y como
no, espérame, antes de tu rapidísimo, güey, me toca hacer. Esta no está sujeta a discusión.
Acotación. Wey, a ver, dale.
Aprendizajes o reaprendizajes, busquen running backs que tengan targets, güey. Que tengan targets, busquen running backs que tengan potencial de al menos 40 targets en una temporada, de 3 targets por partido, si lo quieren ver así. No le crean las marranadas esas a Josh Jacobs de que iba a tener 60 recepciones en la temporada, güey. Hubo únicamente en el top 20 de running backs en half PPR, nada más 4 running backs no llegaron a los 40 targets, güey.
Y de puro talento.
Y son Derrick Henry, Jonathan Taylor, Kenyan Drake y Nick Chubb, güey.
Y Jonathan Taylor, quítenlo de esa lista porque el próximo año lo va a lograr.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Impresionantemente, Jonathan Taylor fue muy efectivo por aire. Y fue buscado por aire, algo que no demostró.
En colegial,
exacto.
Correcto. Era de las cosas que yo defendía mucho de Jonathan Taylor, que se veía muy bien por aire y se veía muy bien en general, hasta que Frank Reich decía, ay, ¿saben qué? Va muy bien este güey, metan a Naheem Hines a que haga toda la chamba aquí en la zona roja. Pero yo creo que eso sí son cosas que tenemos que buscar siempre activamente como jugadores de fantasy. Es más fácil tú colarte al top 10 por la vía de los targets que por la vía del volumen terrestre, güey. Pregúntele a Alvin Kamara, pregúntale a Austin Eckler del año pasado. Quienes tienen ambos,
Aaron Jones,
tanto el terrestre como el aéreo, son los que, sí, Aaron Jones, 63 targets y 200 acarreos. O sea, siempre yo creo que la mezcla del target con el acarreo es lo ideal, pero el target vale, para términos de fantasy, 2 veces lo que vale tener un acarreo.
Por eso me gusta tanto DeAndre Swift. También. Uh-huh. Entiendo que ya no va a estar Stafford y va a estar Jared Goff ahora, pero fue utilizado por aire bastante, o sea, tuvo 57 targets. Yo esperaría, no creo que vaya a estar Adrian Peterson, el otro cabrón, ¿cómo se llama? Kieran Johnson, evidentemente tampoco. A mí DeAndre Swift me gusta mucho, pero bueno, ya será una discusión con Mau en los próximos meses.
Y va a ser una incógnita porque ya no está Patricia, que es otro, o sea, al final del día también al running back lo que más le afecta es el coach.
¿Y está quién?
No importa, pero no está más.
No importa, perdón, no, Adrián, pero si estás hablando de que importa el coach, ¿cómo que ya no importa porque nomás no es más Patricia?
Sí, de acuerdo.
Pero ¿tú no crees que vaya a incrementar el uso y que vayan a establecer a DeAndre Swift como el foco ofensivo de Detroit, Mau? ¿Y que vaya a incrementar sus targets según un running back de 3 downs?
Lo creo, pero eso no quiere decir que vaya a ser eficiente. Es decir, va a ser tan ineficiente esta ofensiva que a pesar del volumen va a tener muchos altibajos. ¿Me explico?
Sí. Sí, de acuerdo. Yo no puedo creer que esté defendiendo un running back de Detroit.
Digo,
ahora resulta.
No es. Y no es una comparativa, pero es simplemente para poner un poco en contexto. Todd Gurley tuvo 195 acarreos en el 2020 y fue el 12º corredor con más acarreos. Sí, fue muy productivo en fantasy en un momento por la vía de los touchdowns. Es algo que no veo con DeAndre Swift. O sea, yo no veo a DeAndre Swift anotando más de 6 touchdowns, 7 touchdowns, Me cuesta mucho trabajo. Obviamente, el análisis habrá que profundizar mucho más y también ver qué demonios va a aportar Dan ofensiva. Campbell. No, y Dan Campbell y el coordinador ofensivo. Es decir, hay demasiados cambios en esta reestructura completa de los Lions que habrá que ver. Yo estoy, la reacción de lo de Andrew Swift es como reacción rápida de cómo veo el panorama después de lo de Goff.
De acuerdo.
Pues muy bien.
Como diría José Feliciano, ¿no? Ya, ¿no, papá?
Vamos a ver, vamos a ver.
Exacto. Vamos a ver. O como el Estripador, vamos por parte.
Vamos por parte, exactamente. Sí, sí, sí.
Ya veremos.
¿Qué iba a decir?
Rapidísimo. Como no estuvo Mau el episodio anterior, hablamos de Joe Mixon, evidentemente. Yo te quiero preguntar, Mau, ¿dónde ves y cómo ves a Joe Mixon para 2021?
A ver, mi percepción de Joe Mixon como talento no va a cambiar. Para mí, Joe Mixon es un running back talentoso. El problema, y que es algo que quizá en mi proceso de Joe Mixon... A ver, también hay que entender, antes de entrar a esto, que el hype de Joe Mixon sí fue desmedido porque quería hacer un énfasis muy fuerte en que Joe Mixon podía llegar a ser un league winner, ¿no? Uh-huh. Me equivoqué con la línea ofensiva porque yo sí lo dije en un principio. Dije, espero que la línea ofensiva de los Bengals vaya a mejorar. Y no sucedió, no hubo mejora. Y ahora añadimos a todo esto el tema de Joe Burrow. ¿Cuándo regresa Joe Burrow? ¿Semana 1? ¿Semana 9? Con esta incógnita, creo que ahorita no te pudiera decir qué es lo que espero de Joe Mixon. En el escenario ideal, con mejoras vía agencia libre y vía draft de la línea ofensiva, quizá con la salida de AJ Green, la llegada de otro wide receiver, y estoy especulando totalmente, ¿no? O pensando lo que yo haría si yo estuviera a cargo de los Bengals, y que Joe Burrow puede estar en semana 1, Joe Mixon puede ser un running back top 12 en 2021.
Y es que en el 2010, en el 2020, o sea, punto fantasy por partido es el running back 11.
O sea, sí, la muestra es pequeña y está inflada por ese juegazo de 30 puntos, ¿no? Pero, sí. Pero sí, o sea, el potencial ahí está, pues.
Bueno, sí. Pues ahí está la respuesta, Yaquito, ¿o quieres
indagar? ¿Dónde te lo llevas felizmente, güey?
Finales de segunda ronda.
Finales de segunda, sí. Probablemente hoy, o sea, si hoy estoy haciendo un draft, finales de segunda, principios de tercera, si es que llega a caer.
Ok. Yo no.
No, ya dijiste bueno, tú.
Bueno, espérense, mira, Julio, ya, cabrones. O sea, a ver, ya, sí.
No, espérame, Chato, a lo mejor ya acá lo que quiere es seguirse dando de topes con Joe Mixon. 2020 por haberlo drafteado, 2021 por no haberlo drafteado.
No, pero está diciendo el aprendizaje, Yaquita. Prefiero claro, no,
me queda claro.
No invertir en ese jugador y si sale.
No. Y a ver, ya para acabar. No es el jugador, era el pique del que se iba.
Claro.
Sí. Si está a principios de tercera ronda, sí me lo va a llevar y lo dije la semana pasada. Entonces.
De acuerdo. Muy bien. Pues si no tenemos nada más que agregar, pues vámonos despidiendo. Estuvo bueno el episodio de los aprendizajes del 2020. Señor Mauricio Gutiérrez, qué bueno que la compañía de luz nos dejó grabar el episodio completo. Señor, despídase de la manada.
Sí, muchísimas gracias a ustedes y a la compañía de luz por estabilizar mis niveles de voltaje. Un placer, neta, lo disfruté muchísimo. Espero que también estas lecciones, quienes nos escuchan, las hayan detectado. Si hay algunas otras, que nos la hagan saber vía redes sociales. La verdad es que siempre es bueno tener esa retroalimentación. Y también para decirles, sí, tienen razón, o no están totalmente deschavetados. También se vale, ¿no? Les mando un fuerte abrazo a todos.
Muchísimas gracias, Mau. Vámonos, Yaquita, vámonos despidiendo.
Venga, amigos, Mau, lo que acabas de decir es bien importante, que la gente que nos escucha la manada, se aprendan otras cosas, que ahí nos las pongan en Twitter para estar ahí interactuando. Y como, por eso me gusta tanto el off-season, güey. Porque realmente se debate y se fantasea y se analiza y demás muy chingón. Ya serán este tipo de episodios. Y pues nada, muchas gracias. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como J.R. Yaca.
Gracias, Yaquita. Chatito, vámonos despidiendo.
Una maravilla estar aquí con ustedes, carnalitos. Esperemos que sigamos con estos debates por los próximos 7 mesecitos hasta que inicie la
temporada. Nada más.
Seguramente así será. Cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y no se pierdan el Super Bowl, no dejen de meter ahí sus apuestitas, sus props el domingo. Créeme que va a estar bueno. Aprovechen los cupones que nos deja ahí Instabet para podernos divertir con un par de apuestitas. Y pues nada, nos estamos leyendo en Twitter. Les mando un gran abrazo. A mí me encuentran en Chato Romero FF.
Bueno, nada, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Como ya dijo Mau, la retroalimentación importantísima. Entonces, si hay un dato interesante que se nos pasó, por favor, háganos saber. Va a ser muy bien recibido. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast por cualquier plataforma de podcasting con La Cueva del Fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.